tenemos en las voces del consorcio y tenemos en estudio la presencia del doctor, el abogado Carlos Florio, que es el abogado de la Cámara de Administradores de la Provincia de Buenos Aires, de propiedad horizontal. Y
perdón, que le interrumpa.
Interrumpa.
Pero usted también tiene, digamos, sorpresas para mí, porque usted hace un rato dijo que hoy no íbamos a tener invitados en el piso.
Sí.
Pero cuando lo dijo, sonreía maliciosamente.
Sí, es que no lo tenemos en el piso al señor invitado, no, lo tenemos sentado en una silla.
¿Cómo te va, Carlos?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido, ¿eh?
Gracias.
Hoy es un día de sorpresas.
Sorpresas te da la vida. Nos quedó, primero, bueno, ¿no? El saludo, sobre todo tuvimos un llamado la semana pasada que tocamos el tema barreras arquitectónicas. Y llamó una persona diciendo que se habían negado a hacer la rampa para sillas de rueda, el acceso de las sillas de rueda en un edificio, porque era antiestético.
Bueno, yo creo que esto trasciende un poco más de la estética. Sin lugar a dudas, yo creo que esta persona que tiene barreras es discapacitado, supongo, motor, por lo que usted me está informando.
Claro.
Yo entiendo que tiene legislación que lo ampara, eso no hay ninguna duda. Y tanto legislación específica que pudiera llegar a ver en lo que hace a las construcciones, sino también, no me cabe la menor duda, que desde el punto de vista constitucional está plenamente amparado. Uh-huh. Y aunque no podamos encontrar, si es que la hubiere, una norma específica puntual que acceda al reclamo del señor, desde el punto de vista constitucional, el amparo de los derechos es válido, y aunque no haya una ley que lo reglamente, tiene derecho a solicitarlo y se tiene que conceder. Es decir, es un derecho constitucional que le asiste, y me parece que va por sobre una cuestión estética que puede existir o no. Eso no podemos entrar a merituar la estética de eso.
Carlos, ¿es frecuente que se generen conflictos, demandas o conflictos legales en relación a la ausencia de rampas, por ejemplo, o a la adecuación de los espacios para personas con capacidades especiales?
No lo he visto que sean que haya llegado profusamente a reclamos judiciales, porque por lo general siempre se ha accedido, y de una manera u otra, teniendo en cuenta que muchas veces son trabajos costosos, con lo cual tiene también el consorcio que generarse el presupuesto necesario para hacerlo. Pero no hay conocimiento de que haya muchas reclamos en este sentido, sino que se accede a hacerlo y a solucionarlo en una fase prejudicial.
Exacto.
O sea, esta persona tendría que dirigirse al administrador. ¿Cómo serían los pasos?
Yo creo que el paso directo es dirigirse al administrador. El administrador es el representante legal del consorcio, como tal es ante quien se debe elevar el pedido. El administrador, si correspondiere, tendrá que convocar al Consejo de Administración, eventualmente una asamblea, si es que autorizar un costo que pueda considerarse como una obra nueva, y ejecutarlo.
Bien.
Te llevo a otro tema. Carlos Florio va a ser uno de los expositores de una serie de seminarios de distintas temáticas, se lo hemos anunciado muchas veces acá. Seguimos difundiendo esto que organiza la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal. Los temas son muy diversos, pero en el caso específico, Carlos, tu temática va a ser derecho en propiedad horizontal, obviamente. La pregunta es, estaba leyendo los distintos puntos que vas a desarrollar en ese seminario, que creo que es el miércoles 9 de septiembre, el lunes 14... y el lunes 21, 9, 14 y 21 de septiembre. Muy bien, en el horario de 18 a 19:30, en el caso del miércoles, y en el horario de 17:30 a 19, en el caso del lunes 14 y el lunes 21. Entonces, leyendo, decía, ley 13.512, reglamento de copropiedad, libros obligatorios, consorcistas, sus derechos y obligaciones, administrador, designaciones, pensas, empresas de limpieza. ¿Por qué estos temas? Dirigido básicamente no a administradores, sino a personal en general, los recursos humanos de las administradoras.
Justamente, este curso está dirigido a todas aquellas personas que trabajan para las administraciones, no al administrador, con lo cual lo que se busca es tratar de informar sobre aquellas obligaciones que el administrador tiene. Es por eso que son temas que, si bien son genéricos, lo que se va a buscar puntualmente de eso es cuál es la obligación, cuál es la responsabilidad y cuál es la función que tiene el administrador, y ellos como dependientes, como auxiliares del administrador, como relaciones humanos, como empleados, según el caso que fuesen, deben estar capacitados para saber cómo responder ante los reclamos, ante los pedidos, ante los cuestionamientos que puedan llegar a hacerse por parte de los consorcistas. Es decir, dentro de estos temas no se tratan todos los temas de forma general, sino solamente la función que le compete al respecto de cada uno al administrador. Esa es la idea, esa es la idea. Y entiendo yo que realmente va a ser eminentemente práctico, va a ser un curso que va a dejar una buena utilidad de conocimiento en esta gente, porque muchas veces los administradores están capacitados, pero el personal, debido muchas veces a la rotación que tiene, no llega a capacitarse. Sí. Y en esto es básico, ya sabemos, la experiencia, y aquel empleado nuevo no la tiene y necesita un poco de ayuda.
Sí, yo estaba pensando que estos temas, justamente en esto que dijo usted, ¿no?, que son, que va a ser eminentemente práctico. Yo calculo que en donde se empiecen a desarrollar van a empezar a aparecer los casos reales, los casos puntuales, donde ir aplicando cada uno de estos puntos, ¿no?
Justamente, y un poco la idea. La idea es abrir la discusión, la idea es que se vuelquen todas las inquietudes y a partir de ahí tratar de ir llevando los temas adelante. Creo yo que para esto la mejor forma quizás de tomar el conocimiento es a partir de la parte práctica, que la propia gente pueda volcar.
Claro, ya lo hemos tratado en varios programas. Esta capacitación es sumamente importante porque, lo repetimos, es para la gente que trabaja en las administraciones. Entonces, eso va a hacer que el desarrollo de los recursos humanos sea mucho mejor. Y, por sobre todas las cosas, el último beneficiario, o el primero, ¿no?, según como quiera uno poner el orden, van a ser los consorcistas.
No, sin lugar a dudas. Y uno de los temas que se toca, por ejemplo, son asambleas. ¿Cómo es el funcionamiento de una asamblea? Sabemos todos que en muchos casos hay que poner documentación a disposición en las asambleas, se le abran actas de asamblea y recae en muchos casos sobre el personal auxiliar. Y esto, bueno, tiene que saber cuál es el funcionamiento, tiene que saber cuál es la finalidad, tiene que saber cuál es en sí el trabajo propio de la asamblea.
Por ejemplo, vos decís, en algunos casos, al coordinar la asamblea no va el administrador, sino alguien que él envía.
No. El administrador siempre concurre a la asamblea. Siempre tiene que estar.
Por eso.
Pero como auxiliar va. Es decir,
hay asambleas en las cuales ayudándolo al administrador.
Efectivamente, hay que rendir cuentas. Asamblea con rendición de cuentas.
Sí.
Debe transportarse un montón de papelería.
Sí, seguro.
Esa papelería se exhibe, puede ser compulsada por los consorcistas. Y eso, obviamente, es el auxiliar del administrador quien está presente. El administrador con sus auxiliares, que son aquellos que ponen a disposición la documentación, pero deben conocer cuál es el mecanismo de una asamblea. Saber que los consorcistas tienen la facultad de pedir la documentación y ellos se la exhiben.
Claro. Carlos, desde el punto de vista real, digamos, vamos a decir, el 70, el 80% del movimiento de una administradora, digamos, de las gestiones, se hacen impulsados o con los protagonistas, que son justamente todos aquellos que no son el administrador propiamente, digamos, como persona que está gestionando otras cosas dentro del administrador. Entonces, de pronto, el empleado, el encargado, el propietario, es decir, son aquellos protagonistas cotidianos que van gestionando los problemas y dándole soluciones. Y quizá el administrador se entera después que se soluciona un problema o por la mitad del desarrollo del proceso. Por eso pienso que la importancia de la capacitación, ¿no?
No, además, la gestión administrativa es una reprofesión, es una profesión muy compleja. Hoy en día es muy compleja. Y un administrador solo no puede llevar adelante, o le cuesta mucho, llevar adelante administraciones, requiere el apoyo.
No hay
duda que requiere el apoyo.
Además, no se puede estar en todo y sería una gestión demasiado presencial desde el punto de vista de querer controlar todo y no se controla finalmente nada.
Resulta muy difícil.
Bueno,
nos despedimos hoy a Carlos.
Exactamente, agradecemos la presencia. Suponemos que va a haber una muy buena repercusión por esta capacitación y, como siempre, esperemos que esté a disposición del programa para futuros temas.
Pero con todo gusto.
Es un colaborador permanente,
sí,
aparte.
Sí, totalmente.
Gracias, ¿eh? Bueno,
gracias, hasta luego.
Sigamos en Las Voces del Consorcio en un ratito nada más. Así como le gustaba a José que yo dijera, en un ratito nada más.